Tenemos con nosotros hoy a don José Vicente Gil, concejal de Hacienda de Arroyomolinos. Vamos a hablar de un montón de cosillas con él. Buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, un placer como siempre.
José Vicente, encantado de tenerle, de verdad que sí. Hay que saludar al alcalde que está bastante fastidiadillo, ¿eh? Está con una neumonía tremenda y él quería venir, le hemos dicho no, por favor, hay que cuidarse porque eso es un problema serio.
Sí, es cierto, está un poco fastidiado.
Le mandamos un saludo y un recuerdo y que se mejore lo más pronto posible, ¿verdad?
Hombre, sí, claro, y la manera de mejorarse también es eso, que descanse estos días. Alcalde, que casi le estamos echando la bronca.
No, le viene bien que le echemos la bronca, sí, así no, a ver si nos hace caso.
Lo que tiene que hacer es que las neumonías son muy malas, eso sí es cierto. Cristina, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Y preguntas que formular.
Muchas cosas, y es que, bueno, José Vicente Gil, además de concejal de Hacienda, lo sé, de más cosas, de responsabilidad patrimonial, de empleo, de consumo y de patrimonio histórico de Arroyomolinos. Y precisamente vamos a hablar con él, yo creo que de las primeras cosas que se pueden comentar con un concejal de Hacienda es de presupuestos, de esos presupuestos sociales que en algún momento se habían puesto en duda, digamos, y que ustedes, bueno, pudieron rebatir con toda tranquilidad mediante una serie de informes que ya nos hicieron llegar aquí, que aquí ya comentamos y que contamos a nuestros oyentes, pero sí que nos gusta preguntarle a usted en persona. ¿Qué nos encontramos en esos informes?
Bueno, en esos informes, la verdad es que tengo que decir que era muy sencillo el elaborarlos, ¿no? Porque de donde partía la noticia, yo creo que además errónea, entiendo que sin mala intención, pero bueno, no habían hecho los cálculos bien. Vamos, nosotros no es que seamos los grandes gurús de las matemáticas, ¿no? Pero bueno, dos y dos, de momento sabemos que son cuatro, ¿no? Entonces era fácil rebatirlo. Era simplemente coger el presupuesto y sumar todas las partidas que son de acción social, ¿no? Y esas partidas pues daban una cantidad, en concreto en el último presupuesto 1.600.000 euros aproximadamente, que no tenía nada que ver, nada, absolutamente nada que ver con las partidas que habían cogido para elaborar el famoso informe de la noticia, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde estaba la diferencia? Porque mire, cada uno en su consistorio aplica el plan contable de una forma, evidentemente permitida por la ley, con mayor o menor desglose. Claro, si un ayuntamiento todas las partidas las tiene en un solo grupo de acción social, pues sumarán lo que sumen. Si las tienes repartidas en más grupos y solo coges el primero, por comparación, pues sales perdiendo, porque tú lo tienes repartido en otros. Le pongo casos curiosos. Un ayuntamiento, Rivas Vacia Madrid, un ayuntamiento que, bueno, que creo que se ha significado bastante en todo el tema social, pues estaba casi a la par que nosotros, porque da la casualidad que Rivas Vacia Madrid utiliza la contabilidad presupuestaria de la misma forma que Arroyomolinos. En cambio, el ejemplo que ponían como parangón en tema social, que era Rentería, pues solo utiliza un capítulo, el 23, bueno, pues vale, y ahí metía todo, además con una particularidad: se comparaban churras con merinas, por una razón evidente, y es que Rentería, País Vasco, tiene un concierto totalmente diferente, el nivel de atribuciones y de competencias que tienen las entidades locales no es el mismo que en Madrid. Para poner un ejemplo, Rentería tiene 39.000 habitantes aproximadamente, poco más que Arroyomolinos. Tiene un presupuesto base en sus impuestos directos, indirectos y demás de 27 millones y el presupuesto final alcanza los 62, porque las transferencias que recibe de la Diputación y del Gobierno Vasco suman 33 millones. ¿Sabe cuánto recibe Arroyomolinos con un presupuesto base de 30 millones de euros?
Imagino que tanto no, ¿verdad?
5.800.000 euros. ¿Y de transferencia corriente del Gobierno Central y la Comunidad Autónoma?
Y claro. Y vamos a hablar de números. Hombre, es difícil a veces recordar todas las cifras, pero ¿de cuánto se destina en Arroyomolinos entonces a, bueno, pues a
1.600.000 euros. Desde el 2016, la cifra es exactamente 1.582.000 euros. Desde el 2016, primer presupuesto que abordamos esta corporación, los datos están ahí, se multiplica por dos veces y algo el presupuesto que anteriormente se venía teniendo. Hay que tener en cuenta que a esto hay que añadir este año pues ya el punto de violencia de género, que saben que es una transferencia que se nos ha dado subvencionada, bien es cierto, no solo a cargo del ayuntamiento, sino subvencionada por la comunidad, que sería un añadido, pero vamos, estamos hablando de otros 100.000 euros más. Estamos hablando en torno a 1.680.000 euros, lo que en el presupuesto se destina. Y tengo también que decir que con un grado de ejecución que para mí, como usted bien decía, tema de números, me es satisfactorio, porque en esa concejalía en concreto y para ello alcanzamos más del 90%.
Hombre, es que en esa concejalía además es importante porque trata temas muy sensibles, en muchos casos. Y imagino que también, bueno, imagino, no sé, de sobra, que durante este tiempo, además de esa atribución del punto de violencia de género, que les ha venido, bueno, en este caso financiada, sí que se han aumentado los servicios que se prestan en servicios sociales, valga la redundancia.
Sí, efectivamente, eso ha conllevado el mayor aporte de recursos, pues utilizarlos en más servicios. Hay que pensar también que una partida importante en este caso allí, aparte de un tema tan sensible como la violencia de género, todo el tema de violencia luego es muy sensible, aparte de eso, pues aunque seamos el pueblo más joven y todo esto que hablamos en reiteradas ocasiones, que ustedes además bien conocen, seguramente que mejor que yo, pues también tenemos una población ya de una edad jubilada, etcétera, que también necesitan y se han ganado el que se les dé unos servicios. Bastante han trabajado ya, como no podía ser de otra forma, ¿no? Entonces, ahí también se hace hincapié. Ya nos gustaría que hubiera recursos más que suficientes para eso, pero son muchas partidas, son muchas cosas que hay que acometer. Y desgraciadamente los recursos son limitados, son finitos en el tiempo y en cuantía, ¿no?
Hombre, hay cuestiones que urge más atender que otras. Eso yo creo que cualquiera con sentido común lo entiende. Así es.
Sí, es cuestión también muchas veces de marcar esas prioridades, ¿no? Tampoco se nos puede ir de la mano determinadas cuestiones, ¿no? O sea, hay en esa concejalía, pues hay desde tercera edad, todo el tema de mujer con violencia, tema sanitario, asistencia social primaria, tenemos todo el tema de mascotas, que es un problema, porque al ser un pueblo muy en extensión y gente joven, pues yo creo que no hay casa que no tenga una mascota, en el sentido, no hablamos solo de perros, pero también, y bueno, pues eso también conlleva muchas cosas, habilitar espacios, concienciar a la gente, no todos tienen o tenemos el mismo grado de civismo, unos los tienen más, otros tenemos menos, no sé, también hay que concienciar en ese sentido, porque puede ser un problema, hombre, de suciedad por un lado, pero también de salubridad pública, evidentemente. Entonces, hay que utilizar recursos en todo. ¿Cómo marcamos las prioridades? Hombre, pues como usted decía, un poco el sentido común.
Claro.
Que creo que es lo que debe de primar, ¿no?
Y ya que estamos con los presupuestos, José Vicente, y le tenemos aquí, le tenemos que preguntar por los presupuestos actuales. ¿Cómo estamos con esto?
Vamos a ver. Aquí tenemos, y ayer le contestaba precisamente en el pleno a la portavoz del Partido Popular, ¿no? Porque ahora ya, claro, es que en 2 meses tenemos tres elecciones, ¿no? Tres plebiscitos. Entonces, parece que ahora es viene la carga de la caballería, ¿no? Ahora todos los partidos, lo digo desde visto además desde el ámbito casi como ciudadano, porque al no pertenecer, no estar inscrito o adscrito a un partido, soy no adscrito, como bien saben, pues lo digo desde esa perspectiva. Entonces, se nos achacaba precisamente, bueno, los presupuestos del 2019. A ver, las administraciones locales tenemos bastantes corsés, porque nos han metido leyes que nos facultan poco el movernos, ¿no? Sobre todo a la hora de generar recursos. Y a la hora de establecer un presupuesto, pues hay partidas que debemos de saber, que nos vienen de la Administración Central, que tenemos. Le voy a poner un ejemplo y enlazo con esto, si me lo permite. El año pasado, en el presupuesto, en 2018, que como sabe está prorrogado, nosotros, que todavía no se habían aprobado los presupuestos generales del Estado, se aprobaron el 28 de junio, hicimos un presupuesto un poco cerrando los ojos y diciendo, bueno, vamos a poner 5.800.000 lo que nos van a transferir. Bueno, así se cerró. Se firmaron, se aprobaron los presupuestos ya en junio, y ahora al cierre, y esto es una primicia, al cierre de la cuenta del 2018, faltan los ajustes, nos encontramos que las transferencias que nos ha hecho el Estado y la comunidad suman 6 millones y medio, 650.000 euros más. Hombre, con 650.000 euros, si hubiéramos sabido que nos los transferían, habríamos hecho más cosas en el presupuesto. Es lógico, ¿no?
Es lógico, claro.
Y pensar que 650.000 euros en un presupuesto que tenemos de 29 millones... es un aporte importante, estamos hablando del 3% del presupuesto.
un aporte que, por ejemplo, no lo sé, hubiera servido quizá para poder bajar algún impuesto a los vecinos.
Vamos a ver, aquí tenemos dos cosas, los impuestos por un lado y las tasas. Los impuestos es algo directo.
Bueno, las tasas, sí, perdone, que me he expresado mal.
No, se ha expresado bien, perfectamente, no se preocupe. Los impuestos es algo que grava pues la tenencia, el disfrute, etcétera, de un bien, un inmueble en este caso. Normalmente un inmueble. Una tasa es aquello que una administración fija para la cobertura de un servicio. Es decir, yo puedo fijar una tasa por recoger la basura, porque sé lo que me cuesta ese servicio, lo voy a dar, fijo una tasa y que me la recojan. O sea, hay que diferenciar eso. En el caso de Arroyo Molinos, tenemos el IBI como impuesto y es el que sostiene pues el 40 y tantos%, 50% casi del presupuesto del municipio. Estamos ya en situación con la bajada que hicimos y acomodación de los valores catastrales, hemos tocado suelo, es muy complicado.
Bueno, además el IBI también tiene unas limitaciones.
También, la propia ley.
Claro, no les dejan actuar.
No nos dejan actuar así como así. En los valores es el catastro quien los hace. Lo que nosotros sí podemos hacer es indicarle al catastro que por favor nos evalúe o nos haga una ponencia de valores de los inmuebles. Y en ese caso, si nos dice, pues la media es que tenéis que bajarlo un 8%, como así ha sido estos años atrás, hemos hecho, pues lo bajamos. Igual que hemos hecho nosotros, sí que hay que decir que en el 2014, que vencía la ponencia que hizo el anterior equipo de gobierno, se podía haber pedido otra porque era la fase más valle del mercado, es decir, cuando los valores estaban más bajos. Si en ese momento se hubiera hecho, se habría bajado probablemente las bases imponibles del IBI en un 38%, que era la media en la Comunidad de Madrid, cosa que allí no se hizo. Cuando nosotros llegamos en el 2016 y nos encontramos esto, lo primero que hacemos es decirle al catastro, oye, sí, puedes bajar un 8, y lo firmamos, porque eso sí que es cierto, el catastro propone y la administración local dispone, el catastro propone unos valores y el ayuntamiento tiene la potestad de decir que se acoge o no se acoge. Hay muchos ayuntamientos que no se han acogido, como hay a muchos ayuntamientos que se le dijo que tendrían que subirlo y no lo quisieron hacer.
Muy pedagógica, de todas maneras, esta explicación sobre cómo funciona lo del IBI, porque muchas veces los vecinos...
Muchas
no,
gracias.
No, sí, es verdad. Es que el ayuntamiento... No, pues está bien que la gente sepa que no todo tiene que ver con el ayuntamiento, sino que el ayuntamiento puede hacer hasta donde puede hacer.
Es que al final la administración local, salvo el tema de las tasas, que como le comentaba, al final en el resto de cosas... Lo que tiene que hacer es gestionar esos recursos, pero los recursos les vienen dados. Poco puede hacer, no tiene capacidad de maniobra. Y luego, además, hay que pensar que, aun gestionando bien y ahorrando, como nosotros creo que hemos hecho, no me corresponde a mí, a lo mejor me estoy colgando una medalla que debía de ser otra persona, ¿no? El decirlo. Pero sí que es cierto de que la administración central ha utilizado las administraciones locales para cubrir determinadas carencias que ellos tienen. Y le pongo un ejemplo. Cuando España se rompe la burbuja inmobiliaria, hay un déficit claro en el sentido de que la deuda es privada porque la tienen los bancos, y los bancos van al gobierno, a papá gobierno, y le dicen: o me compras la deuda, esto por reducción, o sea que es más complejo, pero bueno, o me compras la deuda o empiezo a despedir gente, se colapsa el sistema bancario, financiero, etcétera, etcétera. Y llegó el Estado y dijo, pues transformo la deuda privada en pública, porque entonces la deuda pública era mínima, no existía casi, y la transformó. ¿Eso que nos ha llevado? A tener más de 1,2 o 1,3 veces el PIB en deuda. ¿De dónde sacamos para pagarla? Pues no le dejo gastar a los ayuntamientos lo que están generando. Tenga en cuenta que las administraciones locales aportan para pagar esa deuda 9.500 millones de euros anuales del remanente que no les dejan gastar. O sea, yo creo que es una cantidad importante.
Y tanto que lo es. Y por cierto, esos 650.000 euros de más que recibieron de las aportaciones del Estado, ¿a qué se van a dedicar?
No, cuando uno hace, cuando
momento,
uno hace,
o sea, no se puede.
No, claro. Lo que vamos a tratar al tener los impuestos prorrogados es decir o hacer un decreto. Yo lo estoy viendo con intervención. Me estoy dando una buena paliza. A ver cómo puedo hacerlo.
Que eso no es tan sencillo.
No. Pero bueno, aquello que supone que hay un incremento en los ingresos no contemplado y podemos considerarlo, que ahí es donde viene el problema, extraordinario. Si la ley permite el acomodar, el hacer una modificación del crédito e incrementarlo y luego decidir dónde se gasta. Pero el tema es que se considere extraordinario, ¿no? La ley ahí tiene la piel muy fina, porque la ley te dice, si es una competencia del Estado y tú ya sabías que te iban a transferir, no es extraordinario. extraordinario es que yo saque un impuesto nuevo y añade ingresos al presupuesto, pero incrementar el impuesto que yo ya tenía contemplado no es extraordinario según la ley. Y ya tenía
mucho lío.
Si me permite, ya le dejo en paz. Es que, sí. que está sí, Rafa no, no, y que quiere preguntar. No, no, y no, no, le dejo, no, 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 se queda dejo, pero...
una cosita pequeña al hilo de los presupuestos prorrogados. Pero
no, bueno. Pero yo quería, claro, ya que estamos con esto, usted como concejal y como ciudadano, sobre todo, porque antes de concejal es ciudadano, es vecino, ¿a qué los destinaría si se pudiese esos 150.000 euros? Si fuese así una cosa sencillita, decir, dámelos que vamos a... ¿Qué haría falta?
Yo creo que destinaría una parte muy importante a incrementar el gasto social. Yo lo intentaría, al menos. Proyectos que los propios ciudadanos decidieran cuáles son los más significativos, qué propuestas tienen, a conformar un comité que lo evalúe. Lo que pasa es que, claro, a tres meses de vista no da tiempo, pero el que venga detrás lo puede hacer, si no estamos nosotros o no estoy yo, vamos. Y lo destinaría a eso. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, incrementar, fomentar. Nos fijamos en el tema de tercera edad, por ejemplo, que evidentemente, y se merecen todo mi respeto, y ojalá y pudiéramos aportarles más, porque hay carencias allí, evidentemente, pero también la juventud pide paso. Es una edad muy complicada, la gente que ahora hablaremos del tema, 16, 17 años, es fácil, entiéndaseme esto, el caer donde uno no debe. Es fácil, no sé, todos hemos pasado por esa edad,
claro.
Y algunos seguro que hemos hecho alguna locura, de las que ahora, si nuestros hijos las hacen, nos ponemos las manos en la cabeza. Yo lo utilizaría para cosas de esas. Mi opinión, como ciudadano, aquí no hablo como concejal.
Yo quería preguntarle al hilo de los presupuestos que se está comentando, prorrogados, ¿cree usted que si a partir del 26 de mayo consiguieran unos mejores resultados en las urnas, podrían llegar a la financiación de todo este proceso que está cortado y se podrían ya activar los presupuestos y dejar en el olvido la prorrogación de esos presupuestos?
Sí, sí. Yo, vamos a ver, la prórroga... se ha hecho, pero conscientemente. Es decir, esto vale. No ha sido un que yo me he levantado una mañana, he hablado con el alcalde y he dicho, no tengo ganas de trabajar, que se prorroguen. No. La prórroga se ha hecho meditando y calculando claramente que los recursos que íbamos a obtener o que íbamos a traspasar iniciales a este año, que son los del año pasado, eran suficientes para cubrir las demandas de gastos que tendríamos. Eso se ha analizado, se ha visto que sí, y por eso se prorrogan. Evidentemente, a partir del 26 de mayo, esté quien esté, tiene capacidad de hacerlo, por una razón. Porque el remanente que se ha dejado líquido de tesorería y que ahora ya se ha abierto un poco la mano, aunque tengan que ser inversiones financieramente sostenibles para que no computen como gasto, como regla de gasto, etcétera, etcétera, está ahí. Nosotros llegamos en caja, había 15 millones, ahora hay 28.
Entonces, han hecho ustedes una labor realmente encomiable. O sea, porque si ustedes continúan, tienen el camino ya hecho y
sí, claro,
y además con una facilidad tremenda, pero si cambia de partido, se van a encontrar todo el trabajo hecho. Y digo esto porque esto la gente lo tiene que saber.
Sí, además, yo cuando entré concejal, me encontré, bueno, pues mi mesa limpia, todo limpio, absolutamente. O sea, no había nada, tuve que empezar de cero a enterarme. Yo llevaba, pues por mi profesión, hombre, algo era relacionado, pero llevaba pues 30 años sin ver contabilidad pública ni demás, o sea, tuve que ponerme un poco al día, pero yo desde aquí además adquiero el compromiso que si yo tengo, yo no estoy, la persona que se dedique a la concejalía necesita de mi ayuda para el arranque o para informarle de lo que sea, estaré a su disposición, como no podía ser de otra manera, porque lo hago por los ciudadanos, no lo hago por ningún partido político.
Es un grandísimo detalle por parte de usted, Un gran detalle. Háblenos, por favor, de las jornadas de orientación, de formación y laboral con alumnos de cuarto de ESO y bachillerato.
Pues sí, pues mire, es un proyecto además que me encanta, ¿no? Yo tengo mis hijos más mayores, pero sí que me hubiera gustado que cuando ellos decidieron por dónde tirar, les hubieran orientado. A ver, el tema es que para que uno tenga capacidad de decisión debe de estar informado. Partimos de esa premisa. Entonces, parece que y eso es así, ¿no? Que la titulitis se genera ahí un germen y parece que tiene que ser siempre grado de la universidad, que está muy bien, ¿eh? Ojo, ojo, sí, y claro, no voy a decir yo todo lo contrario. Pero también hay otras vías. El mercado laboral también tiene otras exigencias que no necesariamente pasan por una facultad. Hay otras formas de entender cómo uno va a acceder y va a tener su vida. Porque, claro, estamos hablando de chicos de 16, 17 años que veremos cuando entren en ese mercado. Entonces, lo que se ha pensado desde la concejalía y con el apoyo de los gabinetes de orientación de los institutos es dirigirnos a esas personas que están en ese momento, que tienen que tomar esa decisión, esa elección. El tema es informarles qué diferentes procedimientos hay, qué diferentes salidas hay, que no solamente es el grado en la universidad, que hay formación profesional, que hay certificados profesionales, que un señor puede ser un experto porque en un edificio van muchísimos oficios en su oficio y es tan buen profesional, tan buena persona y tiene tanta cualificación más como el que el señor que se ha sacado un grado en ingeniería técnica en no sé qué facultad.
Claro.
Y esa es un poco la idea. La verdad es que están siendo muy receptivos y la sorpresa grata que nos llevamos, grata porque hablamos muchas veces, estos jóvenes nuestros están... No, no. Preguntan, saben muy bien lo que quieren preguntar, tienen las cosas muy claras y están encantados porque dicen que es una forma de tener la visión más clara, incluso a la hora de, entre comillas, discutir con sus padres o tutores. Tienen más claro porque, hombre, nosotros más habla siempre el diablo por viejo que por diablo. Pero bueno, si tienes enfrente un interlocutor que te está hablando de la misma forma y de cosas que incluso a lo mejor no conoces, pues bien.
Bueno, yo creo que, y sobre todo municipios, como usted bien dice, jóvenes, que precisamente los jóvenes, y valga la redundancia, están muy preparados. Yo creo que la gente sabe perfectamente el camino que debe de seguir.
Totalmente
de
acuerdo.
Y si encima el ayuntamiento les está poniendo todo para que ellos continúen, pues yo creo que eso también es de agradecer.
De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, es así.
Ay, nuestros jóvenes, queridos jóvenes. ¿Se les da información de formación profesional?
Sí, se le da información de formación profesional, se le da información de cómo acceder las diferentes vías para la formación profesional. Esto también va en consonancia con que a través de la agencia de colocación pues se les dice, se les prepara o se les forma en cómo analizar un currículum, cómo hacerlo. Tenemos el gabinete de psicoanálisis un poco de laboral para tanto para el demandante como para el que oferta, digamos, conjugar y hacer los perfiles en condiciones. Uh-huh. Hay una serie, se les enseña todo este tipo de herramientas que puede haber a la hora de acceder. O sea, quien no ha entrado en LinkedIn, aunque solo sea por curiosidad, para ver el currículum de no sé quién, y se ha encontrado que madre mía, está fatal, o sea, llama la atención lo mal que está. Bueno, pues es muy importante, es la primera ventana. Uh-huh. Que va a ver seguramente un empresario, si estás en LinkedIn o en cualquier red de estas, lo que hayas puesto allí, ¿no? Es como el que va a la Seguridad Social, por poner un ejemplo, si la persona que está en el mostrador tiene una buena cara, te está atendiendo bien, lo que hay por detrás ya presupones que es bueno. Si la persona que está en el mostrador, pues lo de detrás ya dicen malo, no sé dónde vengo, ¿no?
Es complicado. Señor Gil, voy a hacer una pregunta un tanto casi personal. Pueblo joven, ustedes entran, pues están gobernando, evidentemente. Usted tiene una concejalía muy complicada, muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Muy difícil. ¿Es mucho más complicado, mucho más difícil, que valga esa expresión, actuar en un pueblo con una población tan joven, tan nueva, todo en formación, que si uno tiene otro tipo de raíces mucho más ancestrales?
No lo sé, no lo sabría contestarle. Sí que es cierto que lo que nos gustaría es que esta gente joven que ha llegado al pueblo y bueno, y los que ya vivían,
exigen
y
tal, más.
Tengan y hacen bien, yo creo que hacen bien.
Claro, claro.
Y lo que pasa que yo creo que también se desvirtúa muchas veces situaciones por el tema de las redes. Yo no soy precisamente una persona que esté en redes, no tengo Twitter, No soy una persona muy dada a ello, quizá también por mi edad, ¿no? Me ha pillado un poco ya con cierta edad.
O que es usted muy inteligente.
Pero, no lo sé. Pero sí que es cierto que las redes muchas veces...
Quiere descansar, lo digo porque quiere descansar en todo
eso. Sí, no, y es que además las redes desvirtúan muchas cosas. O sea, el hecho de que alguien ponga una queja del ayuntamiento, que es lícito y qué tal, y que haya 40 comentarios, dice, joder, fíjate cómo están las redes, nos están poniendo... Bueno, 40 comentarios sobre una población de 30.000, que seguramente en 10.000 están en las redes y solamente hay 40 personas, hombre, tendrán su parte de razón, pero no se está acabando el mundo. O sea, quiero decir que por ese lado los jóvenes, bien, pero yo creo que hay ese problema. Y por el otro lado, lo que nos gustaría, evidentemente, es crear arraigo. Es decir, es complicado, sí, ¿no? Porque es un pueblo muy joven, muy nuevo, muy nuevo, tampoco tiene grandes monumentos, ojalá y los tuviera, pero tampoco tiene... Entonces, eso es complicado, ¿no? Pero sí que hay determinadas zonas del pueblo donde debes salir la gente joven, hablamos de lo de las mascotas, el que se, de alguna forma concilian el estar con sus hijos a determinadas horas todos, porque todos están trabajando, claro, hay que trabajar. Entonces, eso, hay determinadas zonas del pueblo que a mí me gusta pasear, toda la zona del bulevar que se ha concentrado un poco más, pues la gente va, viene, la hostelería funciona, eso es porque la gente sale, ahora sí, ya sí, viene el buen tiempo, claro. O sea, y nos gustaría tener ese arraigo, que no se vaya la gente fuera o que no tenga solo como referencia el que me voy a ir a comprar a Sanado.
Pero es bonito hacer historia de su pueblo.
No, es que le estaba escuchando, claro, porque usted también se encarga del patrimonio histórico de Arroyomolinos. Dice usted que no es, bueno, no tiene una larga historia, como quizá otros municipios cercanos, uh-huh, pero sí que, bueno, Arroyomolinos también tiene sus cosas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Claro, ese torreón por maravilloso.
Por supuesto, ese torreón maravilloso, ojalá fuera un poco más grande.
Bueno, hombre,
lo que... Sí, el torreón, que es parte de una fortaleza, creo que un castillo. Yo no soy un experto en esto, es de lo que he oído. Bueno, se recuperó hasta donde se pudo. Hay informes de la Comunidad de Madrid que hasta ahí donde se podía llegar. No se puede, según la Comunidad de Madrid y los técnicos, ni excavar más ni nada por el riesgo que puede haber y tal. Probablemente pues habrá que pensarse si se puede hacer algo, pero es que es bastante peligroso. Por ejemplo, a la gente de visitas, subir arriba es complicado y es muy peligroso, ¿eh? O sea, una ráfaga de aire te tira, porque es que no hay nada.
Claro, es que entonces es que...
Por dentro, pues no es, es... Por dentro, pues es un... A ver, como lo digo, es que yo no soy un experto, no sé, un tubo con diferentes habitáculos en altura, pero es más bonito. A mí me gusta más por fuera.
Pues lo seguiremos viendo por fuera, que lo vemos sin peligro, ¿no?
No, sin peligro, sin peligro.
Claro.
Pero si quiere entrar, yo me ofrezco a que sin ningún problema puede entrar.
Lo vemos por fuera y le hacemos fotografía.
Sí, porque me da cosilla. No sé cómo decirlo.
Ahora se está utilizando pues para bodas.
Ah, mira.
Ah, muy bonito.
Yo he casado ya allí a bastantes. Bueno, es de las cosas. Al principio te resulta raro cuando llegas, pero cuando ya llevas unas cuantas, son las cosas agradables, ¿no? Ves a la gente que
se sentía usted poderoso, decir, os voy a casar porque quiero yo.
Sí, sí, pero luego.
El castillo de
pero a mí no me tienen que despedir luego responsabilidad.
Oiga,
no,
pues por eso, Dios. Eso de las bodas es un atractivo muchos no conocíamos, hombre. De Arroyomolinos, y que yo creo que deberían explotar un poquito.
Pues se casan, bueno, todas las bodas prácticamente se celebran.
Pues es muy bonito, la idea es muy buena.
Sí, sí. Además, lo instauró el anterior alcalde, Carlos Ruiz Pérez, el hecho de a cada contrayente el ayuntamiento le hace un regalo que es una réplica exacta del torreón en miniatura, en cerámica.
Pues es un detalle. Es un detalle.
Y si no somos de Arroyomolinos, también podemos ir a casarnos a Arroyomolinos.
Por supuesto.
No, es que claro, estoy tomando.
Por supuesto.
Mira, Rafa, sí, ya me va a decir, ya te vas a casar.
Y quien lo haga de aquí a mayo, yo me ofrezco a que le caso yo.
Yo sé, yo tengo un amigo allí, Víctor, que se va a casar y precisamente en el torreón.
Mira, y el concejal ha hecho como parece una oferta de oferta de lanzamiento, de aquí a mayo le caso yo.
Sin problemas, sin problemas.
Qué bonito, la verdad que está muy bien. Bueno, pues yo creo que todo está absolutamente correcto en este momento en Arroyomolinos. Cuando uno dice que tiene un remanente tan grande en dinero en las arcas del ayuntamiento y que no deben y que lo tienen todo, pues yo creo que uno se tiene que sentir un poco más a gusto, satisfecho y trabajar un poco más tranquilo. No sé si estoy en lo cierto.
Sí, sí, es cierto y uno duerme... Si uno se va a casa, aunque pensando que podría hacer más... Pero llega a casa a las 8 o 9 de la noche y se plantea lo que ha hecho y lo que hay, pues duermo tranquilo. Yo sí duermo tranquilo.
Bueno, pues las cosas están así. Le voy a hacer otra pregunta. Sí. Yo sé que usted... Ya olvídese del tema concejal y cosas de estas. ¿Cómo va a vivir usted los carnavales de su pueblo?
Pues bueno...
¿Cómo lo va a vivir usted?
Yo particularmente, pues mire...
José Vicente Gil.
José no Vicente Gil, pues mire, ayer me enteré que hay unos amigos, somos como familia, bueno, unos amigos, que me quieren liar y quieren disfrazarme.
¿Ves?
Yo no estoy muy por la labor, pero bueno, me parece que al final aparecerán en mi casa con algún disfraz y al final me tocará... Pero bueno, este año no puedo contar con lo que más quiero, vamos, que es mi nieta, porque va a estar fuera de viaje en la playa y tal, que de aquí la mando y si me permites lo diré.
Hombre, Naya, claro.
Un beso muy fuerte de tu abuela.
¿Cómo se llama la niña?
Naya.
Naya, pues un beso.
Es deseo en euskera.
Sí, 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 pues muy, un beso fuerte, Naya.
Y no puedo contar con ella, es lo malo, pero bueno, ya lo disfrutaré.
Pero ya se lo debe estar pasando muy bien,
sí,
en la playa.
Sí,
¿eh?
Seguro, seguro, o sea que... seguro.
Si no tienen disfraz, nosotros les llevaremos un disfraz.
No, lo bueno es que no nos dice de qué es el disfraz, porque que... así puede pasar desapercibido. Sí,
de Cristina me fío.
¿De vino?
De ti, no sé.
Pues yo bien
no, que sé me pongo disfraz, no sé yo el disfraz que me llevaría.
Seguro que sería bonito. Hombre, la verdad, a ver, señor Gil, yo creo que a la gente le gusta que la gente que les gobierna, las personas que les gobiernan, también se pongan con el pueblo, sí, se disfracen, sí, se diviertan, rían, bailan y que hagan y que vivan con el pueblo. Y si yo creo que nosotros, eso es muy bonito.
Si es que nosotros somos un vecino más, o sea, el que considere que ha llegado aquí y el hecho de concejal le da un determinado estatus, está muy equivocado. Claro. Yo he seguido con mi vida. Es más, en algunos casos no he hecho lo que yo hacía habitualmente y le voy a ser sincero por una razón. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar. Yo llevo tiempo sin ir a bailar y ahora han abierto una sala en Arroyomolinos que es muy bonita, además, preciosa. Y porque hay gente que confunde la velocidad con el tocino y yo tengo también familia. Claro, el cargo público soy yo, pero yo voy con mi mujer.
Claro.
Y claro, te voy a hacer una foto y ya le tienes que decir, oye, me parece bien una foto, pero es que me ha pasado. Entonces, pero el que crea que eso es tener un estatus superior, se equivoca. Somos vecinos y al contrario, los jefes son los vecinos.
Yo creo que es lo bonito, mezclarse con su gente y seguir viviendo el día a día con ellos. Yo creo que eso dice mucho de la nobleza y de la humildad
de
ustedes. Pues a mí me parece muy bien. Nosotros les deseamos que lo pasen fenomenal. No sé si quiere usted añadir algo más o comió el fin de semana, ya ha pasado el pleno. No. ¿Qué tal fue el pleno? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Bueno, pues como siempre, único que había en mi caso había algunos temas económicos que creo que se tergiversan, lo que hablábamos antes de estar ya en campaña. Bueno, y hubo que aclararlos. Una aclaración sencilla, es decir, coges tú una calculadora y mire, conmigo va a hacer los cálculos.
Sí, sí.
Y ahí quedó el tema, ¿no? No hay más. Los números cantan. Yo puedo discutir de criterios, pero de números son los que hay. Son habas contadas.
Sí, sí.
Y bueno, nada más, lo único, sí hacer hincapié en el tema de lo de la agencia de empleo,
sí.
Que como que dentro de todo este programa pues está toda la información sobre garantía juvenil, los programas que puede haber de acceso a empleo,
muy bien.
Becas, todos los tipos de becas, sea del organismo que sea, y todo ese tipo de orientación. Entonces, yo animo a las personas que se acerquen a la Concejalía de Empleo en la calle Iglesia y accedan a la agencia de empleo, que allí vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos y todos estos recursos, bueno, pues para o un nuevo empleo o mejorar en
lo que tienen, ya,
lo que claro, tienen, claro, claro, lo que claro. Sea.
Pues a mí me parece fenomenal.
Como ya ha dicho usted, por cierto, estaba yo pensando, igual nos van a regañar por hacerle esta pregunta, pero yo le tengo que preguntar, ya que lo tenemos aquí. Ya hay un clima preelectoral, sí. Obviamente, y no podemos dejar pasar su visita sin preguntarle si usted, bueno, va a formar parte de alguna lista para las próximas elecciones.
La pregunta...
¿Es directa?
Directa y la pregunta del
y
millón.
Y sencilla.
A ver... Yo le voy a decir lo que no he dicho hasta ahora en ningún sitio y lo voy a decir porque aquí me siento a gusto, por lo bien que me tratan y porque cada vez que he tenido que decir algo, mi altavoz, mi eco han sido ustedes y me han tratado siempre con muchísima cordialidad.
Gracias.
Le voy a ser sincero, a fecha actual no sé lo que haré, pero ya es una cuestión personal, no sé lo que haré. Tampoco sé si decido dar el paso, dónde ubicarme. Tengo claro con qué personas iría. Estoy contestando, perdone que le conteste así, ¿no? ¿Con qué personas iría? Y le voy a decir claramente, si Andrés Martínez encabeza una lista, esté donde esté y quiere contar conmigo, voy a estar con Andrés Martínez. A partir de que Andrés Martínez no estuviera en alguna lista, este señor si puede, no sé si me podré jubilar, pero ya le digo que me quedo en mi casa.
Bueno, pues
la pregunta
está clara también.
Clara y la respuesta más todavía. Pues le agradecemos de verdad, sinceramente.
Un placer.
Don José Vicente Gil, ha sido un verdadero placer. Después de este último pleno ya imagino que tendrán unos días de descanso para luego empezar esa batalla maravillosa que es la de las urnas, que también es bonito.
Sí.
Y le deseamos todo lo mejor del mundo. Que piense usted bien, que yo sé que lo ha pensado porque usted no nos puede engañar. Usted lo tiene muy pensado, pero es muy discreto y eso le, además yo le alabo el gusto. Y se lo ponderamos, de verdad que sí. Es una buena acción y decisión.
Pues muchas gracias. Y Cristina, no me ha molestado la pregunta. La entiendo. Y sabía que de alguna forma uno de los dos me la iba a hacer.
Claro, bueno, es que es lo lógico, que toca ahora, en estas fechas.
Es lógico. Pero vamos, un placer contestarla.
Don José Vicente Gil, ¿va a formar usted parte de las listas de Ciudadanos?
Ha dicho que depende de dónde esté Andrés Martín.
No, es que ahora iba a la directa. Nada, mire, donde esté usted. No responda. Donde esté usted va a estar seguro que muy bien, porque es usted un gran caballero. De verdad que sí.
Muchísimas gracias.
Y
muy
gran
amable.
Profesional.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Don José Vicente Gil, concejal de Hacienda de Arroyomolinos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad.
Nada, un placer, como siempre. Buenos días.